Esa fue la primer marcha que hicimos todos los organismos, porque hasta ahí habíamos tenido, ahora se van a cumplir 44 años, de la primer marcha que hicimos,
sí,
el 14 de, perdón, sí, el 14 de octubre del 77, familiares hace una primer marcha y van ahí a Congreso y terminan presos todos, más de 300 personas. Y algunas madres también participaron, no como organismo. Después, ya esta marcha por la vida, que se hace el 5 de octubre, sí es la primer marcha con todos los organismos,
claro,
con que era Marcha por la Vida, y era, nosotros queríamos, debíamos haber sido unas 15.000 personas, y el objetivo era llegar a la plaza, pero no se pudo porque vallaron desde Perú hasta, desde Perú y Avenida de Mayo hasta la plaza, estaba todo vallado, lleno de policías, y empezamos a, llegamos hasta ahí, hasta Perú y Avenida de Mayo, luchando por querer pasar, cerraban la policía. Me acuerdo de una compañera que le decían la gallega, que había agarrado el cinturón de un policía que quería cerrar la bajada del subte, y ella lo agarraba del cinturón y lo tiraba para atrás. Fue de mucha resistencia de los compañeros, de todos los organismos, para poder llegar. Pero bueno, trascendió al mundo precisamente por esto, porque no nos dejaron llegar al objetivo y era una marcha pacífica. Vinimos por la Avenida Belgrano y después llegamos a Avenida de Mayo, previendo esto de que no nos iban a dejar pasar.
Y Graciela, ¿y cómo recordás tu propio rol en esa etapa de la historia? ¿Qué primaba? ¿El espíritu de resistencia? ¿Primaban los temores? ¿Cómo lo hablaban entre ustedes, inclusive entre las organizaciones?
Mira, el caso de familiares es un caso más, digamos, como distinto, porque nosotros teníamos un lugar físico de reunión donde tomábamos las denuncias y demás desde el 76, te aclaro. Entonces, es como que nos organizamos más por, y mi experiencia, como yo tenía a mi marido desaparecido y era estudiante, los dos éramos estudiantes de la universidad, es como que, bueno, no participábamos en todo lo que era marcha, etcétera, la gente más joven, pero no sé si era miedo, era precaución, pero miedo creo que no teníamos dimensión del miedo. Era mucho más importante poder mostrar al mundo y a la gente de que los desaparecidos eran una realidad negada, por supuesto, por la dictadura, pero que nosotros estábamos ahí para visibilizarlo.
Bueno, era uno de los grandes desafíos también de aquellos años, no solamente atender la enorme tragedia interna, sino mostrar al mundo lo que pasaba, ese mundo que no quería ver y que no tenía acceso a la información como puede haber en estos tiempos también.
Así es, así es. Y en eso el rol de las madres y su ronda y el pañuelo hizo que se visibilizara en el mundo entero. Eso fue, digamos, a ver, nosotros decíamos, trabajamos muy internamente como familiares, pero las madres eran el símbolo en el mundo, ¿entendés? Y yo creo que eso también ayudó muchísimo, muchísimo, porque el símbolo de una madre dando vueltas a la plaza era muy, muy fuerte, muy fuerte.
Yo decía en la introducción, hacía referencia a esta posibilidad que nos da, bueno, transitar el presente, que es poder mirar la historia reciente con perspectiva, ¿no? ¿Y cómo lo ves hoy, desde hoy, vos, todo aquel proceso, tu propia lucha, la lucha de familiares y de los otros organismos?
Yo creo que, a ver, yo participo en una red latinoamericana y voy mucho, o a Colombia y a México, y siempre nos ponen como ejemplo, ¿no? Y eso a mí a veces me, no sé, me da cierto pudor, más allá del orgullo de pertenecer a una generación que supo luchar. Pero yo creo que inventamos a medida que iba transcurriendo el tiempo, porque ninguno de nosotros, más allá de la militancia mía y de otros compañeros, suponíamos y entendíamos que esto podía pasar. ¿Y qué es eso? La desaparición de una persona. Yo recuerdo que entre mis compañeros, lo que decíamos era, bueno, está bien, no está, puede ser que en 3 meses lo blanqueen, aparezcan de voto. Esto era lo que entre internamente en la militancia decíamos. Pero cuando pasaban esos 3 meses y no aparecía, era una realidad que nos daba muy fuerte en la cara. Y eso fue lo que yo pensé al principio cuando se llevan a mi marido. Y no sé, me sostenía porque tenía una hija muy chiquita de 3 meses, pero tampoco me quedé en casa, no me di y me incluí en familiares y seguí hasta el día de hoy. Y la verdad, digo, que cuando uno viaja y ve, toma la dimensión real de lo que se ha hecho. Inventamos en la marcha. Y la verdad que no medimos nunca si había miedo. Lo que había era una necesidad. Y el miedo creo que lo dejamos al costado.
Y la dimensión de todo aquello lo ves hoy desde la perspectiva.
Sí.
¿Por qué decías, Graciela, que te da pudor cuando otras organizaciones de otros puntos, pongamos América Latina, nos reconocen en la Argentina o reconocen a las organizaciones por aquel trabajo?
Porque nos ponen en un lugar que es como que no pensado. Qué sé yo, no sé, como uno salió a buscar y no, nunca midiendo que esto estaba haciendo historia, no solo acá, sino en otros países. Mira, por ejemplo, yo doy un ejemplo siempre. Con Laura Bonaparte, ella y yo presentamos en el año 98 el amparo que impidió la destrucción de la ESMA. Sí. Cuando yo entré a hacer la visita, porque entendíamos que estaban haciendo o destruyendo pruebas, entré, como mi marido estuvo ahí en la ESMA, fue un shock. Y yo pensé que nunca más iba a entrar. Pero no, la recuperamos, nunca pensamos que hoy la ESMA iba a ser lo que es. Entonces no teníamos perspectiva de ni dimensión de lo que estábamos haciendo en ese momento con Laura. Por eso a veces uno hace las cosas sin pensar o programar para el futuro cosas.